¿Qué es el grupo Todoluminosos?
Pues es una empresa que está enfocada a vender productos para eventos y para fiestas. La mayoría de ellos los fabricamos y los importamos a España y básicamente tienen ciertas particularidades para no vender cosas simplemente genéricas de fiestas, y es que suelen ser productos o con algún tipo de iluminación o con algún tipo de colorido.
Para que la gente entienda hasta dónde puede llegar algo de nicho, que me apetece hablar de verdad hasta dónde puedes hacer dinero con esto, ¿qué facturó el grupo el año pasado?
Pues el año pasado te puedo dar una horquilla, podría ser entre 1.200.000 y 1.600.000.
Vale.
O sea, es muy de nicho, somos una empresa chiquitita, pero es totalmente rentable.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 150. En el que vamos a hablar de vender mucho y bien en e-commerce con Víctor García Parra, responsable de marketing del grupo Todoluminosos. Gracias, Víctor, por pasarte por aquí.
Muy buenas, pues nada, encantado de venir al podcast y con ganas de contar muchas cositas.
Genial. Es un proyecto que mola. Creo que tiene muchas particularidades donde todo el mundo va a aprender cosas. Entre otras, que con el e-commerce se gana dinero, se puede ganar dinero. Vamos a ver qué significa esto de ganar dinero, vamos a ver qué retos hay, sobre todo porque tengo la sensación, voy a empezar por aquí, ahora presentamos en condiciones, pero tú que llevas ya en Todoluminosos, llevas 4 o 5 años, ¿no?
5 años en la empresa y unos 8 de experiencia en total en el sector.
Vale, conoces el e-commerce bastante bien. Con lo que sabes hoy, ¿tú crees que hay espacio para montar un e-commerce desde cero en el 2023-2024 y que tenga sentido como para ganar dinero?
Sí, yo creo que sin duda. Sobre todo si te vas muy a nicho, que es lo que al final hemos hecho nosotros en su momento. Grupo Todoluminosos tiene, bueno, luego contaré un poquito más, pero tiene ya 10 años y sigue habiendo ciertos nichos en los que todavía no hay mucha digitalización, con lo cual hay hueco de mercado. Lógicamente, si me pongo a vender camisetas, como podría ser Zara, algo genérico, pues va a estar complicado porque necesitas, bueno, un presupuesto brutal. Pero si vas a ciertas tipologías de producto que a lo mejor en Estados Unidos se llevan mucho y aquí está llegando a Europa, por ejemplo, ese nicho, pues realmente sí que haciendo las cosas bien puedes hacerte un hueco. Lógicamente cuesta más porque ya la gente sabe mejor publicidad digital, hacer SEO, no como hace unos años que se hacía un poco cutrón y ya posicionabas. Entonces, pero sí va habiendo hueco.
Vale. O sea que si hay cosas verticales, lo que no tiene sentido es que yo... Ahora habrá un e-commerce de electrónica, ¿no? Pero si cojo un vertical donde tenga sentido, todavía hay hueco como para hacer dinero.
Sí.
Vale.
Si es algo genérico, necesitarías detrás un presupuesto muy grande, ya, pues una gran empresa detrás que quiera abrir un nuevo sector.
Vale.
Pero si no, sí que me enfocaría sin duda al vertical.
Vale. Venga, va, preséntate. Cuéntanos un poco cuál es tu background, de cómo llegas a Todoluminosos, pero de antes, que has estudiado, qué tipo de profesional, para entender un poco de dónde vienes.
Vale, pues yo estudié una ingeniería en sistemas de información, informática para los que no, vale, lo entiendan. Pues siempre me apasiona la tecnología, los ordenadores, y dije, bueno, pues voy a tirar por este camino. Y luego, pues cosas de la vida, me gustan mucho las fricadas, el cine, videojuegos... Y entonces pues empecé a aprender cosas para posicionar páginas web, un poco por mi cuenta cuando estaba en segundo de carrera, porque quería al final tener un proyecto un poco como hobby para pues en redes sociales hacer memes, en la web pues contar noticias, notas de prensa, etc. Y entonces fui un poquito aprendiendo. Según vi que me iba gustando, ya estaba en tercero de carrera, vi que la web tiraba bastante bien, tenía incluso más de 2.000 visitas diarias, que para un hobby está muy bien. Y realmente dije, oye, pues no me puedo esperar a hacer todo tercero y todo cuarto de carrera y luego ya especializarme en marketing digital. Entonces hice un poco la matada de, mientras tanto, hacer un máster privado, luego un posgrado, etcétera, mientras terminaba la carrera.
Vale.
Entonces así ya cuando salí de la carrera ya pude trabajar directamente de becario en marketing digital.
Vale.
Sin tener que a lo mejor haber perdido 2 años extra para hacer un máster y tal. Y entonces ya pues me enfoqué, he estado trabajando pues por ejemplo en una agencia de marketing, en alguna otra empresa, y luego ya pues llegué en 2018 a Grupo Todoluminosos y ya llevo 5 añitos y pico aquí, así que la verdad que muy contento.
Vale. ¿Qué es el Grupo Todoluminosos?
Pues es una empresa que está enfocada a vender productos para eventos y para fiestas.
Vale.
Que la mayoría de ellos los fabricamos y los importamos a España y básicamente tienen ciertas particularidades para no vender cosas simplemente genéricas de fiestas, y es que suelen ser productos o con algún tipo de iluminación o con algún tipo de colorido. Pues, vale. Por ejemplo, pulseras luminosas, las típicas que te pones en una discoteca, polvos holy, esto que está de moda que se usa en la India, que ha llegado a Europa, que te tiras y que te empapas de color. Por ejemplo, bengalas, que ahora también están muy moda en las discotecas, y si te compras una botella buena te traen con bengalitas. Todo ese tipo de productos que al final le da algún tipo de colorido a tu fiesta, a tu evento.
Vale, vale. Claramente es un vertical, claramente es de nicho, está muy, muy acotado. Has comentado que sois fabricantes, esto es importante, ¿no? ¿Sois fabricantes de todo?
No, de todo no. Vale. Sí que fabricamos diversas cosas, pues todo lo que tiene que ver con productos LED, etcétera, pues lo típico, se fabrica en China. Nosotros, pues, muchos productos sí que ponemos como nuestra marca, con nuestro logo, etcétera. Vale. Todo lo que tiene que ver con polvos Holi, al final, como vienen de India y es donde mejor se fabrican, pues los fabricamos allí igual. Vale. Pues todo lo importamos con nuestra marca, pero vale. Hay ciertos productos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pintura fluorescente, que al final es cosmético, porque te lo pintas en la cara, en el cuerpo, etcétera. Tienen ciertas certificaciones, entonces preferimos, pues, comprarlo, por ejemplo, a un proveedor de Reino Unido. Vale. O las bengalas igual a un fabricante. Entonces ahí como ese mix.
Intuyo que hay mucha diferencia en los números y en los costes y, por lo tanto, en el beneficio que se os queda de lo que fabricáis a lo que no fabricáis, ¿no?
Sí, en líneas generales sí, porque al final tú controlas todo el proceso, sobre todo cuando compramos a fábrica, pues es mucha cantidad de esos productos, entonces lógicamente cuanto más compres, pues más barato sale, y luego te traes el contenedor entero, entonces de diferentes tipologías de productos, entonces te sale mucho más barato traerlo, yeah, que a lo mejor comprar aquí en España o en Reino Unido, que algunas cosas sí que las tenemos que hacer así, pero es verdad que en líneas generales o el margen es menor o no puedes poner un precio tan competitivo.
Yeah. Vale, ¿vendéis solo en España?
No, actualmente vendemos en varios países de Europa, en Portugal, en España, en Italia y en Francia.
Vale.
Y bueno, está la puerta abierta de si en el futuro volvemos a algún otro país, Alemania, etcétera, pues que pueda encajar nuestro tipo de producto, no haya excesiva competencia, pues también lo haremos. Pero vamos, de a corto o medio plazo, solo Europa.
Vale. ¿Cuál es el país donde más vendéis?
España, sin
¿Y
duda.
¿Qué porcentaje puede ser?
Pues España puede ser 60-65, vale, a lo mejor.
Vale. Y entre los cuatro países, un 40% más o menos.
Sí, ¿no? Que el que destacaría sería Portugal, que puede llegar incluso al 20%.
Vale.
Y luego los otros dos pueden ser un 5, un 10. Vale. O sea, al final internacionalizamos hace relativamente poco. Portugal sí que fue hace 3 años o por ahí. Y Italia y Francia fue hace un par de añitos. Vale. Pero realmente donde más enfocados estamos es como en toda la península ibérica.
Vale. Para que la gente entienda hasta dónde puede llegar algo de nicho, que me apetece hablar de verdad hasta dónde puedes hacer dinero con esto, ¿qué facturó el grupo el año pasado?
Pues el año pasado te puedo dar una horquilla, podría ser entre 1.200.000 y 1.600.000.
Vale.
O sea, es muy de nicho, somos una empresa chiquitita, pero es totalmente rentable.
¿Y vais creciendo? ¿Este año haréis más y el anterior hicisteis menos?
Sí. Vale. La idea este año es hacer en torno a 2 millones de facturación.
Vale.
Hemos crecido otros años, a excepción de, lógicamente, como te comentaba antes, de pandemia, que 2020 pues fue un parón porque al final eventos y fiestas dejó de haber. Entonces, pero traíamos, yo desde que entré en 2018, incluso años anteriores, todos los años iba creciendo, pues, dependiendo del año, un 50%, etcétera, porque al final era relativamente fácil, pues, vale, en un par de años duplicar facturación.
Vale.
Ahí se dio el parón, pero luego ya el año pasado ya se facturó más que previo a pandemia, y este año pues tiene pinta de que va bastante bien y que va a ser mejor que el año pasado.
Si estáis como rondando el kilo y medio del año pasado y queréis crecer a 2 kilos, es, joder, un crecimiento que os ponéis bastante gordo. ¿Qué estructura soporta un e-commerce de más o menos de 1,5 millones ahora mismo? ¿Cuántos empleados sois?
Pues como varía bastante, porque al final tenemos nuestra temporada alta, que es cuando hace buen tiempo, y nuestra temporada baja, pero vamos, entre 12 y 15 empleados. Puede haber, vale, más diversos externos con los que trabajamos, agencia, un diseñador, alguna otra, vale, cosilla que tenemos externo.
Vale. ¿Sabrías separar de estos números qué porcentaje viene por digital y qué porcentaje por otro? O sea, porque también tenéis una parte off, pero el digital de ventas digitales, ¿cuánto sería?
Pues englobarías en off, entiendo, todo lo que es venta B2B, en que sea llamada telefónica, etcétera,
sí,
¿no? Podríamos meter ahí. Pues entonces, si metes el tema telefónico, que en B2B funciona todavía muy bien, podría ser 60 digital o 70 y vale. 30 o 40 off.
Vale. Y luego hablamos del B2B contra el B2C, que también vale. Me interesa. Vale, ese 60% del 1,5 millones tiene que venir de algún sitio, ¿vale? ¿Qué sesiones más o menos puede tener en el año pasado? ¿Qué sesión pudisteis tener con a todas las webs que ahora hablamos, que no hemos visto, pero tenéis varias webs, ahora las comentamos? Pero en total, ¿cuántas sesiones podéis estar trabajando?
Pues no te creas que mucho, porque realmente, como es muy de nicho, la gente normalmente que va a buscar eso es porque tiene intención de compra. Uh-huh. Entonces, quizá entre las webs, quitando Amazon aparte, etcétera, pues puede haber, varía también bastante por temporada, unas 2.000 visitas, 2.000 sesiones, mejor dicho, de 2.000 usuarios al día.
Que no es mucho, pero cuando lo pasas a pasta, claramente es un tráfico muy cualificado.
Claro. Sí, porque de media tenemos más de un 2% de tasa de conversión. Fuá. Y sobre todo los que son B2B, pues sí que te dejan una buena rentabilidad. Es verdad que el cliente final pues se puede gastar 100, 150 euros, ya. Pero un B2B bastante más.
¿Cuántos firmaban un 2% de conversión, amigo?
Claro, es que funciona bastante bien por eso, porque es muy de nicho, entonces realmente vamos a un público muy, muy concreto.
Vale.
Sobre todo en temporada alta todavía se dispara más y lógicamente en temporada baja pues la gente bichea pero no llega a ese 2%, vale. Estaría en el 1 y pico.
Vale, esto es Grupo Todoluminosos, que dentro del grupo hay varias webs, que me interesa que la gente lo conozca porque luego quiero preguntarte varias cosas sobre esto. Hay una web principal que es luminososfluorescentes.com.
Exacto.
Que es ahí donde tenéis todo el catálogo.
Sí, digamos que es la web principal con la que se comenzó hace 10 años y que según vamos metiendo diferentes tipologías de nichos, pues lo vamos englobando en esa web principal para tener como ese catálogo completo donde tenemos en líneas generales el mejor posicionamiento de todas las webs. Y lógicamente la mayor parte de la facturación viene de ahí.
Vale, y luego hay una que es confetimadrid.com, que es claramente vertical, ya no solo en productos, sino además con el componente local.
Sí, exacto.
Vale.
Que vende todo lo que tiene que ver con confeti, cañones de confeti. También hemos añadido algunas cositas que no tienen que ver con confeti, pero tienen relación, máquinas de efectos especiales,
ajá,
bengalas, etcétera.
Vale.
Pero bueno, el componente principal sería así, ese posicionamiento incluso local.
Y luego hay otro vertical de producto que es polvosholyfiestas.com.
Sí, que es lo mismo, pero enfocado a todo lo que tiene que ver con polvos holy.
Vale, y luego tenéis una que está enfocada al B2B, que es grupotodoluminosos.com.
Sí, que básicamente, pues por tenerlo diferenciado, cuando un cliente, pues sobre todo empresa, quiere que le generemos nosotros el pedido, pues por no meterlo en una web principal, lo metemos ahí.
Vale.
Y luego ahora lo hemos creado como una landing, como de presentación de quiénes somos, nuestras webs, etcétera, y para que los clientes B2B pues puedan ver el estado del pedido entrando en la web.
Vale.
Digamos que es como una landing y una parte de back office para
nosotros. O sea, más un software de gestión que un e-commerce, de que vaya cliente.
Sí, simplemente para que puedan conocernos un poquito y sí que aparezcamos en internet, pero digamos que es para gestionar ese tipo de pedidos y que ellos tengan fácilmente acceso a sus pedidos desde el propio PrestaShop.
Vale. Vale, como que ya vamos teniendo como una foto general, que esto nos gusta mucho aquí, tener los números y tal. ¿Qué es lo que más vendéis, tío? ¿Cuál es un top 3 de productos y el público objetivo más o menos?
Pues lo que más venderíamos sería polvos Holy,
vale,
por poner un producto concreto, la bolsa de 100 gramos,
ajá,
que es como la genérica que repartes en una Holy Run, etcétera, de forma individual. Y que fue al final también lo que nos hizo crecer y por eso creció bastante la empresa a partir de 2017. Por eso luego yo me incorporé junto a otras personas en marketing, etcétera.
Vale.
2018, porque fue como el producto que dio ahí el boom, que empezó ahí la moda. Luego el clásico, que son las pulseras luminosas, que son las típicas que chascas y se iluminan. Y luego otro producto que se usa mucho en festivales, que nos suelen comprar en grandes cantidades, por ejemplo, los palos de espuma. Que son palos LED, que usas para animal. Entonces un festival de 30.000 personas con 20 grupos de música, pues va la gente y lleva esos palos.
Vale. ¿Cómo llega la gente a esto? ¿Cuáles son vuestros canales de adquisición? ¿Qué canales trabajáis y cuáles son los canales como más importantes para rondar el 1,5 millones en un año, tío?
Pues el principal y el que se ha trabajado desde el principio ha sido el SEO, porque al final con esa base de marketing de contenidos y con un producto tan de nicho era relativamente fácil posicionar, sobre todo antes. Entonces ha sido nuestra base hasta tal punto de que hasta que no entré yo junto a otras personas en marketing, prácticamente era el canal del 80-90% de la facturación. Luego ya se fue diversificando y también otro de los canales principales sería la publicidad digital, principalmente en Google Ads, no funciona muy bien, red de búsqueda, Google Shopping, etcétera, porque al final es un producto muy, muy visual. Y luego también lo que hemos ido trabajando poquito a poco, la marca, el tráfico directo. que sobre todo es el más rentable porque al final ya nos conocen y si es una discoteca o un wedding planner, pues van a la web y nos compran porque ya nos conocen. Al final es un producto que sí que puede ser recurrente varias veces al año.
Claro, os tendréis que enfocar bastante como la fidelización de, oye, igual que me has comprado una vez, la próxima vez me va a interesar que me compres tú, ¿no?
Sí, sobre todo a lo que son empresas. Por eso también tenemos ese trato personalizado con atención al cliente, comerciales, etcétera, porque realmente pues le hacemos una factura pro forma a medida, si hace falta generamos nosotros el pedido, uh-huh. Le hacemos lógicamente los descuentos necesarios por volumen para llegar a un acuerdo. Entonces al final es como el comercial lo hace muy bien porque trabaja mucho pues tanto por llamada telefónica como por WhatsApp y es como si fuese su colega casi, ¿no? Entonces al final ese trato personalizado hace que realmente pues que quieran repetir y que no solo nos basemos en captar, sino sobre todo los B2B, que son los que aportan más beneficio, pues sigan y algunos llevan pues unos cuantos años ya con nosotros.
Los tres canales que comentas, el SEO, el paid y el directo, influyen mucho luego en ese porcentaje de conversión del 2 y pico%, ¿no? Es decir, que al final no deja de ser alguien buscando un producto concreto, vosotros se lo dais y por lo tanto el match es como clavado, ¿no? Sí. Porque hacéis canales como que sean más de, oye, muy arriba del funnel, rollo, vamos a coger un influ y si esto le mola que puedan comprar o algo así. ¿Hay algún canal más que curréis?
Bueno, hacemos también ciertas cosillas en redes sociales, algún sorteo, alguna cosa hemos hecho así como para dar un poquito a conocer el producto o en la red de display un poco también para darnos a conocer, pero sobre todo lo que mejor nos funciona es eso, ya público que ya sabe lo que quiere y que va a comprar. Vale. O también le podemos ofrecer algo un poquito más informacional pues a través de artículos del blog, pues yo qué sé, cómo lavar los polvojolis después de la fiesta, cómo fabricar el confeti casero, cosas así que pueden hacer un poquito que te conozcan y luego ya te terminan comprando.
Vale. ¿Qué tamaño de mercado tiene esto, tío? Es decir, o sea, veo como que estáis creciendo un montón. Este año vais como a rozar los 2 millones. Pero ¿cuánta demanda hay? O sea, que tú, por aterrizarlo en búsqueda, ¿sabrías más o menos de memoria cuánta gente puede buscar esto de los polvos en un año? Como para entender un poco dónde está el techo de esto, tío.
Pues, por ejemplo, la keyword exacta de polvos Hollin, si no me equivoco, son unos 2.400 búsquedas mensuales.
Vale.
Pero claro, luego tiene gente que lo busca polvos de colores o folias secas o muchas tipologías. Entonces, yo qué sé, por poner un aproximado, si sumases todas las tipologías principales relacionadas con polvos Hollin, podría ser 8.000, 10.000 búsquedas mensuales, por poner un ejemplo. Entonces, claro, ¿hay margen de crecimiento? Sí. Sobre todo porque este tipo de productos se están demandando cada vez más. Pero claro, lógicamente entiendo que habrá un techo. Y por eso también el que nos vayamos abriendo y haya como más micronichos dentro de esta web. Por eso se incorporó en su momento confeti, luego incorporamos bengalas, luego carteles neón, porque al final no deja de ser nuestro núcleo una serie de productos que encajan, pero al final pues todo te va sumando. Si nicho confeti te suma X búsquedas, pues genial, porque al final pues amplificar y tener un mayor margen de crecimiento. Y la idea, lógicamente, en nichos de productos relacionados con el nuestro que encajen, pues se puedan ir trayendo de cara, por ejemplo, al año que viene.
Vale. Me decías antes que entre 12 y 15 empleados, más o menos, 6. ¿Cómo estáis organizados? ¿Cómo se organiza una tienda online de este tamaño?
Pues bueno, la parte de marketing digital depende también de si es temporada alta o no, pero suelen ser 3-4 personas los que estamos in company.
Vale.
Más luego, pues, tema de publicidad, que algunas cosas las externalizamos con una agencia. Entonces, hay como un player más. Y luego, por ejemplo, el diseñador también es externo. Vale. Entonces, ahí como que tenemos que, el pequeño equipo, pues, trabajar con otras partes. Además, también de desarrollo web, no tenemos desarrollador como tal. Entonces, trabajamos igual con otra agencia de desarrollo. Y al final, no hay una parte técnica como tal, un departamento técnico dentro de la empresa. Con lo cual, marketing es el que gestiona también toda la parte técnica junto con la agencia. Y luego el resto de departamentos pues son los clásicos, pues logística, departamento de atención al cliente y comercial, la parte de carteles neón que sí que la fabricamos nosotros cerca de la oficina, o sea, tenemos como un pequeño taller, ahí también necesitas empleados, pero digamos que sería la partes clásicas y la que es como un poco más, entre comillas, moderna, es esa parte de marketing digital.
Me genera mucha curiosidad aquí, a ver, ¿cuál es tu opinión respecto a si crees que si tu equipo ahora dentro sois como 3 o 4, ¿no?
¿Has dicho? Sí.
Vale. ¿Crees que si en vez de 4 fuerais 8 venderíais más? Es decir, en este tipo de negocios, como muy de nicho y tal, ¿sois capaces, una tienda online es capaz de acelerar el crecimiento invirtiendo más? ¿O esto tiene su flujo y aunque fuerais 8, no moveríais tanto la aguja?
Pasar de 4 a 8 no creo que a lo mejor fuese lo más rentable, porque claro, tendríamos también que lógicamente tener otros departamentos más cubiertos, logística, porque se vendería a lo mejor el doble o el triple, la parte comercial, y quizás sí que tendríamos que entrar a nuevos nichos.
Vale.
Entonces yo creo que debería ser algo más como paulatino en el tiempo, de ir creciendo, entrar a nuevos nichos y lógicamente ir trabajando. También si lógicamente dejásemos de externalizar toda la publicidad digital y hiciésemos aquí, pues sí que necesitaríamos a lo mejor una persona que estuviese a jornada completa haciendo esto. Pero digamos
que sale rentable, ¿no? Si la metes a jornada completa ahora mismo.
Claro, no, creemos, y por eso lo estamos haciendo así, que es más rentable en este caso eso, tenerlo externalizado. Ya. Entonces al final creo que sería mejor ese crecimiento paulatino de pues seguimos creciendo, a lo mejor se incorpora una persona, o a lo mejor necesitas a alguien más en logística y vas poquito a poco, porque al final como es un nicho muy concreto, no por meter gente, vas a de repente desbordarlo, porque al final tiene igual en publicidad digital es muy de nicho, no puedes decir, me voy a gastar 5 veces más. Si te gastas 5 veces más, vas a tirar tu rentabilidad y a lo mejor vas a estar a la pérdida. Es mejor tener una muy buena rentabilidad y ya con lo que se invierte está bien.
Es que eso es muy interesante. O sea, la parte de ser como tan de nicho tiene como cosas que hay que tener en cuenta para no pegártela, ¿no? Que antes, justo la primera pregunta que te hacía era lo de si lanzarías un e-commerce y tal, y hablábamos de nicho, no nicho. ¿Se te ocurre alguna ventaja clarísima de estar de nicho y alguna desventaja? Y de ahí me sale como una variante que es, ¿piensas que al ser una web de nicho tienes ventajas respecto a webs más generales que puedan vender lo vuestro? ¿Consideráis competencia vuestra webs más grandes que vendan de todo o solo webs propias como vosotros?
Pues las ventajas de ser un nicho, que ya hemos comentado antes por encima, sería eso, una menor competencia y una facilidad de posicionamiento mayor al tener como esa web temática que Google en estos sectores te lo premia bastante.
Vale.
Y a nivel personal a mí me ha servido como para poder controlar todo ese proceso, no solo desde el punto de vista de marketing, de hago contenidos o hago una campaña, sino desde el principio de hacer una investigación de mercado, saber cómo podemos orientar una nueva web y luego cómo trabajar este departamento. O sea, ser una empresa chiquitita, pues conozco pues las problemáticas que puede haber en logística o las devoluciones de clientes, etcétera. Entonces, eso a nivel personal también creo que me ha enriquecido bastante. Y desventaja, pues en nuestro caso, pues que te dediques a este sector de las fiestas tan concreto, pues que si viene algún problema externo, como puede ser una pandemia, etcétera, pues lógicamente te puedes adaptar un tiempo y aguantar, pero lógicamente no queda otra. A lo mejor si hubiésemos vendido 4 sectores diferentes, pues puedes reorientarte más fácilmente. Y en cuanto a competidores, sí que es verdad que los clásicos competidores los calificábamos pues también webs de nicho o empresas de nicho, igual podían tener una web o podían tener varias como nosotros, pero es verdad que Amazon ha trabajado en estos últimos años todo tan de nicho que en cualquier lado está Amazon, está AliExpress, está ahora Miravía. Entonces, de alguna manera sí que son competidores porque también nos quitan espacios dentro del posicionamiento. Lógicamente no trabajan de la misma manera que nosotros, pero sí que tenemos que tenerlos en cuenta porque cada vez aparecen más. Y en publicidad ha subido el CPC pues porque aparte de otros competidores que lógicamente lo hacen mejor que hace 5 años, también Amazon, etcétera, pues está pujando por un montón de términos que antes no y lógicamente hace que suba ese CPC. Entonces lo tendríamos muy en cuenta todos estos...
Tío, y tú como CEO de Kuna, casi, ¿estás sufriendo el tener a Amazon delante aunque no hagan una puta mierda? O sea, en tu sector pasa lo de en plan de no he hecho una mierda y mi URL es una mierda, mi contenido es una mierda, pero soy Amazon y salgo primero.
Pues sí, la verdad que últimamente sí. Al principio, 2018, 2019, 2020... era complicado y siempre estábamos nosotros por delante y otros cuantos competidores y luego a lo mejor Amazon estaba sexto, séptimo, etc. Pero están trabajando también a nivel global, que todo el mundo conoce a Amazon, que es que aunque ponga el title, pulsera fluorescente, no ponga nada, no haya contenido y simplemente 4 reseñas, ya está apareciendo Amazon, porque realmente es lo que tiene que aparecer en todo. Entonces, de alguna manera sí que lo sufres y lógicamente tienes que adaptarte, pues intentando posicionar en más keywords long tail de ese sector, paliándolo un poquito con publicidad digital, uh-huh, etcétera. Pero sí que es verdad que al final yo creo que en prácticamente todos los sectores ya se está viendo. Yeah. Cuando hace 4 o 5 años no era tan habitual.
Yeah. ¿Y cómo es el recorrido de, oye, primero lanzamos como una web general, en algún momento se toma la decisión de sacar la siguiente, que no sé si fue Confetti o fue la de los polvos?
Bueno, Polvo, Holi, Fiestas y alguna otra web que secundaria que había en su momento.
Vale.
Y luego ya cuando me incorporé yo ya se creó Confetti Madrid y otra serie, se mejoraron las webs anteriores.
Vale.
Pero digamos que mi jefe que trabajaba en el mundo de las discotecas organizando el tema de sesiones live para los chavales en discotecas, pues vio como esa necesidad de que las discotecas pues no, muchas veces no tenían ciertos productos como para destacar, ajá, y para diferenciarse, y no había nada online prácticamente en ese momento. Entonces hace 10 años pues se arremangó y se puso manos a la obra a aprender un poco por su cuenta, hacerlo como podía. Y creo esa web principal y alguna de nicho, pues porque más o menos fue aprendiendo un poquito de SEO y tal, uh-huh, y fue aplicándolo, que en ese momento era bastante más fácil. Y luego ya, pues cuando se profesionaliza un poquito más todo, pues sí que vimos que seguía siendo rentable tener esas webs de nicho para al final pues poder copar varios resultados con nuestras propias webs y realmente retroalimentarnos y ayudarnos a también a generar una buena imagen de marca.
Pero ¿cuál es como el proceso de decisión de decidir sacar como una de Confetti Madrid y otra de Polvos Holi? En el sentido de que al final todas las webs terminan como en un sistema central, entiendo, pasa el mismo camino pidiendo Polvos Holi respecto en la web principal que en la general, o sea, en la vertical, ¿no? Entiendo de...
Sí, digamos que sí.
La misma empresa y la misma logística y todo lo que hay detrás.
Claro, sí. Se cambia un poco la imagen de marca, etcétera, pero digamos que es lo mismo, claro.
O sea, lo que voy es, ¿por qué no sacáis como verticales de otros productos o por qué no sacáis Confetti Barcelona?
Vale, pues bueno, lo de Confetti Madrid, lógicamente, porque tiene sentido la tienda física que tenemos en Madrid para aprovechar un SEO local real.
Vale.
Y esas web temáticas, pues lo que se hacía era normalmente probar un nuevo nicho de productos, imaginemos Polvo Holi, en la web principal. Se trae, se prueba, se fabrica algo y se ve que funciona muy bien, que se está posicionando. Y lógicamente haces una investigación de mercado y ves que hay mucho crecimiento previsto.
Vale.
Entonces dices, pues vamos a crear una web de nicho porque realmente aquí podemos hacer las cosas bien.
Uh-huh.
Con Confetti pasa un poquito igual, se metió algunos tipos de Confetti en la web principal para probar si a la gente le gustaba, lo demandaba, porque a lo mejor hay mercado, pero no encaja bien con nuestra web, imaginemos.
Yeah.
Vimos que funcionaba y dijimos, oye, pues vamos a crear una web de nicho, en este caso localizada en Madrid, y vamos a ver qué tal funciona. Y de esa manera, pues lógicamente íbamos trabajando.
Vale.
Y tenemos idea de tener nuevas webs, algunas webs antiguas, pues a lo mejor se han quedado un poco desfasadas y ya no se utilizan, porque son nichos que ya... no funcionan tan bien, pero digamos que el proceso sería ese.
¿Hay mucho coste de todos los tipos de sacar un vertical? Es decir, si al final las operaciones de después más o menos son las mismas, puedes utilizar el mismo almacén y tal, ¿no? ¿Con qué tecnología tenéis las webs? Que eso no te lo he preguntado.
Trabajamos todo con PrestaShop.
Vale.
Se hizo desde el principio así, nos ha funcionado bien y hemos seguido. Vale. Cualquier web nueva que sacábamos, pues trabajamos con ello.
Entiendo entonces que lo que hacéis es, oye, lo metemos en la web principal, que es la que más tráfico tendrá además, validamos si tiene sentido y si encaja como con el cliente, hay mercado y hay demanda, sí que tendría sentido como lanzar otra.
Claro, vertical, y es como una tipología de producto bastante diferente al resto, pues eso, Confetti, que no tiene nada que ver con productos luminosos, pues está la posibilidad de crearlo y probar que funcione.
Vale. ¿Dónde te imaginas tú el proyecto? Es decir, ¿cuál es la visión de la empresa de dentro de 4 años? ¿Os imagináis seguir trabajando lo mismo y profundizar en mismas ventas con los mismos verticales? ¿Os imagináis 4 verticales nuevos? ¿Os imagináis vender cosas que no tengan nada que ver con lo de ahora y el nombre del grupo no tenga sentido? ¿Dónde crees que va este
Hombre,
sector?
Hombre, la idea es que sea más o menos los mismos tipos de productos, añadiendo verticales nuevos de productos que se demanden más o que se pongan de moda. Quizá hay un producto que ahora se vende y dentro de 5 años ya no, y habrá que sustituirlo. Pero digamos que la idea y el camino de la empresa es pues seguir por el mismo lado. Lógicamente... Y también viendo lo de pandemia y mi jefe, lógicamente, pues que fue al final que lo gestiona, pues tuvo que, que pasarlo mal y lo pasamos todos mal. Y entonces ahí como que se frena un poco, pues simplemente objetivo de crecer y ser ambicioso. Decir, oye, que también puede haber circunstancias externas. Yeah. Lógicamente también tenemos que controlar mucho los costes. Lógicamente la idea, igual que este año se está haciendo, es cada año seguir creciendo, pero digamos de manera sostenible.
Vale.
Y ir incorporando pues esos posibles nichos futuros que interesen, pero siempre teniendo como ese núcleo de, yeah, de la tipología de productos que
qué tenemos. Guay, qué guay. Tenéis algo que le pasa a muchos e-commerce y que no todos lo saben gestionar. De hecho, me atrevería que en general la gente no llega a dar con la tecla hasta que no se da muchos golpes, que es cómo combinamos el B2B y el B2C. Porque son tipos de clientes diferentes, tipos de pedidos, tú lo has comentado varias veces, de oye, luego se negocia por cantidades y como que hay el nivel de relación, no tiene nada que ver con un cliente que viene a dejarse 100 euros y comprarse unas pulseras y un no sé qué, de alguien de oye, tengo un evento y necesito 30.000 de algo concreto. ¿Cómo conviven las dos cosas? Si aplicáis marketing para los dos ámbitos, cuéntanos un poco. ¿Cómo tratáis esto?
Pues sí que, digamos que a nivel SEO, etcétera, lo trabajamos de manera similar porque el nivel de búsquedas es muy parecido. Uh-huh. Sí que puede haber algunas particularidades como campañas de captación de leads en Facebook que vayan orientadas solo a B2B, ¿no? Para que pueda llamar el comercial, vale, cosas así. Pero digamos que la línea general es el marketing, es similar. Lo que cambia es la gestión que hay detrás. Normalmente el cliente final compra por la web y no tiene muchas dudas, o si tiene alguna duda escribe un WhatsApp. Atención al cliente se la soluciona.
Vale.
Y el B2B sí que es una atención más personalizada, con llamadas telefónicas, WhatsApp durante varios días. Pues si es un ayuntamiento, pues lógicamente necesita tal, que le presupuestes tal.
Yeah.
O un wedding planner, pues necesita las cosas 3 meses antes para la boda o 5 meses, lo que sea. Y entonces ahí ya sí que es una labor más de gestión de uno a uno, en esa parte B2B. Y entonces de ahí que tengamos muy bien trabajado la atención al cliente y la parte comercial, y haya que estar muy conectados con todo nuestro departamento de marketing. Claro.
O sea, hay bastante más actividad offline, por así decirlo, aunque luego eso sea vía WhatsApp, pero de persona a persona en la parte B2B, clarísimamente, ¿no?
En cuanto a número, no. Número de clientes habría más B2C.
Vale.
Pero claro, en la facturación global sí que podría haber 40-45 B2C y 55-60, más o menos 50-55 B2B.
Vale.
Pero porque al final, me lo invento, si hay 1.000 clientes B2C, claro, la facturación puede ser,
yeah,
150 euros de media, por ejemplo. Yeah. Y B2B, en vez de 1.000 clientes, hubiese 200, pero claro, si la facturación media son 1.000 euros, pues, claro, o 2.000, okay, pues al final en el global sí que para nosotros es más importante.
¿Dónde crees que tenéis ahora mismo más potencial de crecimiento? ¿En el B2C o en el B2B?
En cuanto a facturación, yo creo que en el B2B, porque sigue habiendo mucho tema de al final compra tradicional, digamos, de pues eso, solo a nivel comercial, y sí que poquito a poco pues esas empresas se están digitalizando y en vez de llamar por teléfono o buscar en un listado qué empresas son las fabricantes, pues buscar en Google y ya se ponen en contacto contigo. Entonces,
ya,
como esa parte de B2B se está digitalizando más lentamente, creo que todavía hay un hueco más grande de crecimiento que a lo mejor un cliente final de 20, 30, 40 años, que es joven y que es digital 100% y que ya va a comprar fácilmente y que ya la mayoría de gente está allá.
Tío, y en la parte de canales estaba pensando ahora que hablábamos antes de hoy la importancia de SEO y de paid y tal. El directo no lo controláis directamente, o sea que sí que podéis influir, pero al final no sabéis como cuánta gente entra ahí. En este tipo de negocios siempre creo que hay como una cara muy bonita que la disfrutas, que es la de, joder, yo estoy rankeando, ya es el tamaño de mercado el que me dice cuánto vendo, ¿no? Esto tiene 100.000 búsquedas, que lo hablábamos antes también, pues 100.000 potenciales clientes y de puta madre. Pero macho, la cara B de todo esto es la dependencia absoluta de un canal como el SEO, que es el que te permite escalar, porque por mucho que os gastéis en paid, vais a tener un tope y entonces ese techo lo vais a tener siempre. ¿Habéis tenido bajones en 5 años que influyan directamente en la caja? ¿Cómo tratáis esto de manera interna? ¿El dueño de la empresa, cómo de nervioso o de tranquilo está con todo lo que tiene que ver con Google, que además seguro que cada vez que entra a cualquier sitio verá que hay novedades y le te tienen que temblar las piernas, porque la relación entre el SEO y la caja, en vuestro caso, está muy claro, ¿no? ¿Cómo gestionáis esto?
Claro, antes todavía era mucho más importante, y entonces, porque no se hacía prácticamente publicidad digital ya hace 5 o 6 años, y entonces se dependía demasiado. Sí que verá que el algoritmo de Google era más fácil de torear en esos nichos. Pero claro, realmente un bajón grande a nivel SEO no hemos tenido directamente por el algoritmo, sino que fue por el tema externo de la pandemia, que lógicamente la gente no lo buscaba. Entonces, no es que empeorase el posicionamiento, sino que había menos búsquedas. Sí que lógicamente había una fluctuación de a lo mejor pues tenerte que poner las pilas en, por poner un ejemplo, el nicho de polvos Holly, porque Amazon te está comiendo terreno y no sé cuántos competidores, tienes que trabajar un poquito más esas intenciones de búsqueda. Pero digamos que en general no hemos tenido esos grandísimos sustos. Entonces, sí que como mi jefe al final creó, aprendiendo por su cuenta de cero, pues en PrestaShop y trabajaba con el SEO sobre todo al principio, pues sí que le ha dado como esa relevancia. Por eso queremos tener de forma interna esa creación de contenidos, etcétera, porque sigue siendo como nuestro núcleo, que lógicamente siempre puede liar la parda a Google y que nos fastidia a todos. Pero digamos que sigue siendo ese núcleo. Sí que es verdad que teniendo una menor dependencia por haber trabajado muy bien ese tipo de campañas, poquito a poco ese tráfico directo, y también clientes que a lo mejor no te compran a través de la web, pero eso, te escriben por WhatsApp o llaman a mi compañero y hacen la venta. Al final, también ese trabajo de imagen de marca, aunque se dependa del SEO y el resto de competidores igual, pero lo menor posible.
Claro, intentar minimizarlo en plan de lo que esté en tu control, pues joder, está en mi control, dar un buen servicio para que la próxima vez me pregunten a mí directamente más allá de mi posicionamiento. Claro. Cosas así es lo que puedes controlar.
Sí, también entramos en su momento y estamos haciendo algunas cosillas en Amazon para también paliar un poquito esas ventas en el caso de que bajas el SEO, pero bueno, sí que sigue siendo pues un núcleo principal.
Vale, relacionado con lo de Amazon, me interesa, uno, saber qué relevancia tiene hoy y si lo veis como un compañero de cara al futuro, porque hasta ahora parece más un rival que un compañero, y luego, relacionado con esto y la parte de Amazon, el tema del precio. ¿Cómo de sensible es la gente al precio para compraros a vosotros? Porque en este tipo de productos siempre pienso lo mismo, que es al final, macho, los polvos son los que son, las pulseras es una pulsera. En esto, donde no hay que valorar la calidad, en el sentido de que entre una pulsera u otra no va a haber mucha diferencia, el precio entiendo que será importante. ¿Cómo jugáis con los precios, la política de precios? ¿Qué política tenéis en Black Friday y todo esto para, respecto a los competidores, poder estar en margen? Porque podéis tener como una marca muy buena y tal, pero el producto es el que es y entiendo que el precio será algo como bastante sensible para la gente, ¿no?
Sí, también depende de esos micronichos, pues sí, todo lo que tiene que ver con pulseras luminosas y además, etcétera, que al final son para usar una noche, o si son LED, pues varios días, pero poco. Realmente, pues la gente, si compra 100 unidades para su boda, pues intenta ir bastante a precio. Entonces sí que intentamos por eso importar grandes cantidades para tener un precio competitivo. Sí que hay diferencia lógicamente entre calidades, si haces eso o compras a AliExpress, porque al final estás controlando más ese margen de calidad, pero lógicamente tampoco pues ofrece una calidad sublime y al triple de precio. Sí que hay algunos otros productos que es interesante ofrecer bastante buena calidad, como los polvos Holly, porque al final te lo echas en el cuerpo, te puede caer en los ojos, entonces que sean 100% biodegradables, sean naturales, no te da ningún componente químico malo, pues lógicamente eso interesa. Igual la pintura fluorescente, si luego se te irrita la piel o puedes tener una reacción alérgica o cualquier problema, esos productos sí que hay que trabajarlos mucho más. O ciertos confetis, ahora que se lleva todo el tema biodegradable, pues para que lógicamente no contamine tanto. Pero sí que hay otros productos que al final pues no queda otra que ir un poquito a precio, sobre todo si te compran un gran volumen, pues poder negociar con ese cliente y ofrecerle el mejor precio posible.
Pero bueno, sí que tenéis como margen para poner en valor determinados beneficios del producto, porque efectivamente, macho, cuando lo cuentas, vale que sí, que los polvos pues son polvos y tal, y lo vas a usar una vez, pero tampoco te interesa abrasarte la piel. Entonces, si explicáis muy bien en plan de esto, vale, a lo mejor vale más que el de al lado, pero ten en cuenta que estos son esto, esto, esto y esto, y los otros no, joder, la gente puede entenderlo, ¿no?
Claro, por eso también es un valor diferencial. Lógicamente siempre intentamos estar dentro de ese rango de precio para ser realmente competitivos. Y en cuanto a Amazon, es verdad que ese margen de beneficio pues es menor, porque Nosotros en este caso en Amazon, como tampoco le hemos dado tantísima prioridad, sí que vendemos y distribuimos nosotros mismos, uh-huh. O sea que no tienen como un almacén nuestro, uh-huh. Entonces claro, más luego los costes de venta de Amazon que te quitan margen de beneficio en Amazon, que es muy fácil devolver un pedido porque te aburres y dices me he equivocado, que lo he comprado sin querer, que yeah. Más de una vez nos ha pasado, yeah. Pues sí que el margen es menor, pero al final Amazon es un monstruo y toca estar, por lo menos tener X ventas ahí, y en el futuro pues sí que tenemos pensado todavía trabajarlo más, porque al final es algo importante. Ahora, por ejemplo, que llega Miravía, que es como el premium de AliExpress, pues oye, quizá en el futuro toca también sí. Entrar, porque al final si muchos clientes están ahí, pues aunque tengas un menor margen de beneficio, pues aunque sea el 5 o el 10% de las ventas, pues siempre te viene bien.
Y que al final... este sector es como muy concreto, pero casi todos los sectores están yendo a trabajar mucho el marketplace, sea Amazon o sea el que toque, tendrá que ser porque te encaja. O sea, para mí lo más importante como de un negocio como el vuestro está en el principio de la conversación de somos fabricantes. O sea, hay un montón de cosas en las que nosotros somos los fabricantes, porque tengo la sensación de que en los horizontales, ya olvídate, pero en los verticales, como no seas fabricante, nos vamos cada vez a un escenario en el que te va a costar más que te encajen los números. Sí. Que vas a poder facturar, porque una cosa es facturar y otra cosa es ganar dinero. Pero entre el paid media como se está poniendo, los marketplaces como se están poniendo que te comen comisión, la competencia que hay, la cultura digital que hay, lo exigente que son los clientes que cada vez como que miramos más todo y tal... O sea, o eres fabricante como para permitirte un margen importante, o va a ser muy complicado poder hacer dinero.
Sí, porque si, por ejemplo, quisiésemos comprar aquí en España ciertos productos, pocas cantidades, que alguna vez nos ha pasado porque te quedas sin stock y no te queda otra que comprar a un competidor que realmente es como una empresa amiga y colaboráis. Pero claro, el margen de beneficio es muy pequeño. Incluso en algunos tipos de productos es mejor quedarse sin stock y no comprar, porque es que vas a ir casi a pérdidas o no vas a ganar nada y vas a perder tiempo. Ya. En cambio, si lo fabricas tú, sobre todo en gran cantidad, o si tienes ciertos proveedores estratégicos, como lo que te comentaba de pintura fluorescente, que por el tema de la piel, pues sí que puedes poner un precio un poquito más alto, porque es una marca buena, pues ahí sí que tienes cierto margen, pero si no, te toca un poco adaptarte. Claro. Por eso la publicidad digital cada vez está más cara, hay más competidores a nivel SEO, todos los costes han crecido de fabricación, si fabricas tú, pero si encima lo compras a otro que ya ha fabricado, pues tiene como un doble sobrecoste.
Claro, y la logística y todo.
Es claro, al final es complejo, pero bueno, de momento sigue siendo rentable.
Y lo dice con una sonrisa, que si lo veis en YouTube, habréis visto una sonrisa de oreja a oreja, de sigue siendo rentable. Tío, Víctor, muchas gracias por venir, es realmente curioso. Y muy interesante el coger un sector así, el cómo se lucha. Enhorabuena por lo que estáis haciendo.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es interesante eso, para ver algo tan concreto, porque muchas veces se habla de sectores, pero más genéricos, y sí que tiene ciertas particularidades que hemos hablado que son bastante interesantes.
Y mola este tipo de empresas que están así como por debajo del radar, que jajaja, te haces 2 kilos y que estáis haciendo como así buen curro, 10, 12 personas, no sé qué. Es un buen negocio, sí señor. Está muy guay.
Sí, la verdad que mola. Estamos contentos y que mola. Seguimos planificándonos para seguir creciendo.
Muy bien. Pues muchas gracias, Víctor, por pasarte por
aquí. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Un placer. Y a ti, oyente, muchas gracias por escucharnos una semana más. Dejamos las coordenadas de Víctor y de todos luminosos en las notas de este programa. Y, por supuesto, animarte a que si no lo hayas hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.